Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12:30 minutos, lo decía Dani Trigo. Están pasando mucho calor en cualquier sitio de Andalucía, menos aquí en Málaga, que estamos muy fresquitos. Yo no sé por qué se queja todo el mundo del calor cuando estamos prácticamente en el mes de julio. Y lo lógico, lo normal, es que haga calor, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de eso, en otros sitios están ahí peleándose con las duchas frías y con beber mucha agua y tal, y aquí en Málaga, pues la verdad es que no lo notamos en demasía. Luego hablaremos con el hombre del tiempo a ver lo que nos espera en el día de hoy y también en esta semana. Es lunes 26 de junio, soy Pedro González, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, y antes de nada nos vamos a la redacción de informativos. Andrés Atienza, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora sí se te escucha bien. En refuerzo para el verano, ya se está hablando de ello en el ambiente sanitario, ¿no?
Pues sí, como cada año, ¿no? Muy pendientes a esos refuerzos que se hace en la provincia de Málaga desde la administración, en este caso desde la Junta de Andalucía, pues la defienden ese refuerzo, y los sindicatos pues se quejan de esos refuerzos. El Servicio Andaluz de Salud defiende su plan de refuerzo para el verano y destaca la contratación de 365 profesionales. Según el Servicio Andaluz de Salud, es un 95% más que en 2022 sobre las listas de hasta 14 semanas que se registran en centros como el regional, el Hospital Regional, el Carlos Saya. La consejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado hoy en Málaga que a pesar de haber aumentado el número de pacientes, se han reducido los días de espera.
A pesar de tener un 20% más de espera para una intervención quirúrgica y un 28% más de pacientes para esperar una prueba diagnóstica, nosotros hemos reducido las listas de espera en un 37% y en un 25% de pruebas diagnósticas. ¿Estamos satisfechos? No. Queremos seguir avanzando para seguir reduciendo.
Bueno, sobre la falta de algunos especialistas en los hospitales malagueños, como por ejemplo los traumatólogos, la consejera admite que no pueden aumentar plantillas o sustituir esta especialidad porque no hay profesionales. Por ello, reitera la petición al Gobierno central para que cree 4.000 plazas MIR extraordinarias, 1.000 por año, para poder hacer frente a la falta de especialidades, de especialistas en este caso, y reforzar el plan que viene desarrollando el SAS.
Nosotros desde el año 18 hasta ahora hemos aumentado el número de plazas MIR en un 33,9% en Andalucía, los que nos facilitará que a partir del año 25 y 26 podamos empezar a cubrir las jubilaciones de los profesionales y las bajas por enfermedad o las vacaciones. En el momento actual, Andalucía ni puede cubrir jubilaciones, ni puede cubrir las vacaciones, ni las bajas por enfermedad de nuestros profesionales.
Bueno, a pesar del incremento de la contratación de profesionales de cara al verano anunciado por la consejera, desde el Sindicato Médico de Málaga aseguran que el número de jornadas de especialistas que se han contratado en el Hospital Regional de Málaga es muy inferior al del año pasado. No salen las cuentas, según Antonio Martín, presidente del sindicato.
El año pasado se contrataron 4.800 jornadas, y este año se van a contratar menos 2.885, un 60% menos. Es decir, el número macro con otras categorías, pues bueno, vale, pues puede ser que hayan aumentado, pero el número micro y sobre todo ceñidos a los especialistas y a los médicos de familia, la contratación es un desastre.
Bueno, asegura que al ser zona de costa, en Málaga se duplica o incluso se triplica la carga de trabajo durante el verano. Por ello, consideran insuficiente los refuerzos en el ámbito sanitario.
Tú tienes que, como mínimo, mantener al personal que se va. Es decir, tendría que estar sustituido todo el que se va de vacaciones para mantener las mismas condiciones que el resto del año. Incluso tenía que haber refuerzos por encima de la sustitución de los que se van de vacaciones, porque se cierran plantas, se cierran consultas, se cierran centros de salud. Todo eso repercute que los que se quedan tienen que hacer un trabajo extraordinario por encima de lo normal.
Bueno, pues esa es la situación, Pedro, en cuanto a sanidad se refiere aquí en la provincia de Málaga. Acaba de comenzar el verano, tenemos mucho por delante. Defendiendo su gestión la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, y lógicamente no están de acuerdo desde el Sindicato Médico de Málaga. Hemos escuchado a las dos partes. Y es posible que algún oyente le haya llegado un mensaje de audio al móvil, al WhatsApp, en el que se pide ayuda para encontrar familias de acogida de urgencia.
Que necesito que nos ayudéis, por favor. Necesitamos mover urgentemente el tema de las familias. Hay 30 niños menores de 7 años esperando que los acojan. Han entrado 3 trillizos desde el hospital a un centro de protección porque no hay familias. estamos desesperados, ¿vale? Entonces, tenemos que mover esto para que la gente se entere y, bueno, evidentemente pasa la valoración, pero que la gente sea conocedora y podamos hacer algo, porque es que cuando han entrado los tres trillizos se nos cae el alma a los pies, vamos.
Bueno, hay que decir que este audio se refiere a casos registrados en Sevilla, pero aquí en Málaga es urgente también encontrar familias dispuestas a acoger a menores de edad que, debido a situaciones complicadas o abandonos, pasan a ser tutelados por la Junta de Andalucía en algunos de sus centros. Es el caso de más de 300 niños en Málaga menores de edad que están a la espera de una nueva familia. La Asociación Hogar Abierto colabora con las administraciones para facilitar a esos menores una familia de acogida temporal.
Elena Lumbreras es psicóloga de uno de los equipos técnicos de Hogar Abierto. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado al principio ese audio de una mujer haciendo un llamamiento desesperado. Estamos hablando de un audio que se ha producido, se ha registrado en Sevilla, para que las familias acojan a unos niños. Se me ocurren varias cuestiones para empezar. Primero, ¿cómo comienza todo? ¿Cómo llegan esos menores de edad, incluso recién nacidos, a la tutela de la Junta de Andalucía? ¿Y cuáles suelen ser habitualmente esos casos?
Bueno, pues hay diferentes vías por las que un niño finalmente puede ser desamparado y tutelado por la administración. Lo menos común suele ser que sean los propios padres los que solicitan una guarda, que soliciten, bueno, pues que hagan un reconocimiento, un ejercicio de que ellos no pueden en un momento puntual ofrecer el mejor desarrollo que precisa un niño y entonces piden a la administración que sea una familia de acogida la que se haga cargo de su hijo. Pero ese es un porcentaje pequeño, como digo. Lo habitual es que, bueno, tras varias intervenciones de servicios sociales y de estar viendo, ¿no?, que hay una situación de riesgo y siempre se intenta trabajar, ¿no?, con el niño en su entorno y en su medio para evitar una retirada, pero no siempre se consigue la evolución que se persigue en la familia de origen y entonces hay que proceder a hacer una retirada y a buscar una familia de acogida. Los motivos, bueno, pues son siempre múltiples, ¿no? No suele ser un único motivo el que produce y desencadena un desamparo, pero lo habitual, bueno, pues que haya una serie de variables y dificultades en los padres, como problemas de toxicomanía, problemas judiciales, un mal entorno, una vivienda no apropiada, falta también de recursos, falta de apoyo. Entonces, bueno, suele ser un cúmulo de circunstancias las que hacen que se tenga que buscar un mejor entorno para ese menor.
A partir de que esos niños pasan al centro de la Junta de Andalucía, ¿qué papel juega ahora Hogar Abierto? ¿Cómo funcionáis?
Pues la Fundación Hogar Abierto, su principal labor es buscar familias de acogida. Y una vez que contamos con familias de acogida, tienen que pasar un proceso, es hacer un curso de formación para prepararles y capacitar a todas las familias que se ofrecen para o que ofrecen su entorno para acoger a un menor, prepararle, ¿no?, sobre todas las situaciones, dificultades que pueden aparecer en el proceso para que hagan su labor de la mejor manera posible. Después de ese curso de formación, las familias tienen que hacer o pasar, ¿no?, una serie de entrevistas con los psicólogos y trabajadores sociales de la entidad. Pero aquí sí que queremos hacer hincapié en que no es un proceso especialmente complicado ni difícil, pero sí lleva su tiempo porque los técnicos nos tenemos que asegurar que cada familia que se ofrece va a ser una familia de calidad para ese menor que lo va a necesitar. Uh-huh. Y hay que ver cada familia, ¿para qué está capacitada? Cada familia puede ofrecerse para determinadas características de los menores. No tiene que ser una superfamilia que acepte cualquier característica de cualquier menor, sino que se hace un estudio específico para cada familia para ver qué es lo que ella puede ofrecer y qué tipo de menor va a poder integrarse mejor en esas características de la familia.
Hay familias, Elena, a las que les preocupa el tema económico. Es decir, yo tengo ganas, mi familia tiene ganas, pero no sé si vamos a llegar porque esto puede ser un gasto más. ¿Hay algún tipo de ayuda en ese sentido?
Sí, la Junta de Andalucía ayuda económicamente. En este caso, bueno, la Fundación Hogar Abierto colabora en los trámites, ¿no?, de esas ayudas. Hacemos como de intermediarios y de puente. Pero la administración sí que ayuda en función, hay distintos tipos de acogimiento, hay acogimientos que requieren pues mayor intervención por parte de profesionales porque son niños a lo mejor con alguna necesidad especial a nivel de logopedia, a nivel de fisioterapeuta, de médicos. Entonces, es verdad que hay algunos tipos de acogimiento que tienen una cuantía económica mayor que otros, y luego también, bueno, pues la Junta de Andalucía en todos los acogimientos ayuda y remunera el servicio de comedor escolar o el aula matinal. Entonces, bueno, hay algunas ayudas económicas.
Una vez que ese menor ya tiene familia, ¿a partir de ese momento qué pasa? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se ve con esa familia hasta que llega el momento de irse permanentemente con ellos?
Pues existen distintos tipos de acogida. El acogimiento de urgencia, como su nombre indica, es urgente. Entonces, la mayoría de las veces la policía se pone en contacto con un técnico porque ha hecho una retirada de un menor que precisa el salir de su entorno de forma inmediata. Y ahí nosotros, con estas familias que ya han sido valoradas para hacer acogimiento de urgencia, nos comunicamos en el mismo momento y ese mismo día el niño se integra en esa familia de acogida. ¿Por qué? Porque en Málaga hemos conseguido que ningún niño de 0 a 6 años entre en un centro de protección. Entonces, la policía, en el momento de la retirada, se pone en contacto con la Fundación Hogar Abierto y ofrecemos una familia instantánea.
O sea, que no pasa por el centro de la Junta de Andalucía, directamente va a un hogar.
Exacto, directamente va a un entorno familiar. Evidentemente, ahí el asesoramiento técnico, la continuidad, tenemos un teléfono 24 horas para ofrecer asesoramiento a la familia en cualquier momento puntual, cualquier día del año, fines de semana, festivos, que pueda comunicar y se sienta arropada y apoyada por los técnicos. Los otros tipos de acogimiento, los menores sí, que suelen estar en centros de protección y entonces se hace una adaptación paulatina. El menor está en un centro de protección, es preparado por los técnicos de los centros de protección para salir en acogimiento y se va haciendo de forma progresiva. Un día la familia va al centro de protección y allí conoce al menor en cuestión, otro día salen de paseo juntos, otro día pues van ya a la casa y conocen la casa, luego conoce a los hijos de los acogedores. Se va haciendo de forma progresiva hasta que se ve que todas las piezas, por decirlo de alguna manera, del puzzle, van encajando hasta que se pueda iniciar la convivencia definitivamente.
Elena, y la última, yo creo que también quizá lo que están esperando todos los oyentes. Aquella familia que está interesada en acoger a alguno de estos niños, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues no dudarlo, ponerse en contacto con nosotros o bien por el correo electrónico que aparece en nuestra página web de Hogar Abierto o llamarnos por teléfono, lo doy, el 952-12-2566. Y sobre todo informarse, que muchas veces nos creemos que va a ser mucho más tedioso o mucho más complicado de lo que luego el proceso es. Y sobre todo animaros porque el beneficio que se ve en los niños es indudable en un poquito periodo de tiempo y también en las propias familias que acogen. Y muestra de ello es que un altísimo porcentaje de las familias de acogida repiten, vuelven a acoger. Entonces, aunque sea un proceso a veces complicado y a veces duro, pero los beneficios siempre son mayores, tanto para el menor como para la propia familia.
Y una duda que tengo, Elena, ¿hay posibilidad de que una familia que se está pensando acoger pueda conocer personalmente a otra familia que ya lo hace, cambiar impresiones?
Sí, de hecho nosotros dentro de ese proceso de formación lo hacemos. Hacemos sesiones en las que las familias interesadas en acoger conocen a familias que ya son acogedoras para escuchar su testimonio, para escuchar su proceso, cuáles han sido sus dificultades, sus alegrías, cómo lo han resuelto, cómo se han sentido durante todo el proceso. Y entonces sí, suele ser habitual dentro de toda la familia que inician el proceso que conozcan a otras que ya son acogedoras.
952-12-2566. Ese es el teléfono para cualquier tipo de información sobre cómo acoger a un niño en un hogar. Elena Lumbreras es psicóloga de uno de esos equipos técnicos de Hogar Abierto. Elena, gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en la Fundación Hogar Abierto. Gracias.
Las 12:43 minutos, pasamos ahora al ámbito deportivo, a la actualidad deportiva, para ver qué se cuece en ese mundillo, sobre todo en cuanto al fútbol y al baloncesto se refiere. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Don Pedro González, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Pues estaba esperando hacer oficial el Málaga, el fichaje de Joaquín Gabilondo, a que entráramos aquí en tu espacio.
Lo sabía, he hablado con ellos.
Para que todo fuera así, ¿no?
Le he dicho, espérate a que llegue el momento y ahora lo
pues
debo.
Pues hace minuto y medio lo acaba de hacer oficial el Málaga Club de Fútbol, su cuarta incorporación es Joaquín Gabilondo, su lateral derecho, llega libre tras tras acabar su vinculación con el filial de la Real Sociedad. Firma hasta 2025, es decir, por dos temporadas, con opción a ampliar una campaña más. Tras los fichajes de Dioni, de Juanpi, de Alfonso Herrero, Joaquín Gabilondo es la cuarta incorporación del Málaga Club de Fútbol. Y esta misma semana podría haber una quinta, y es que también se está ultimando el fichaje de un central, el de Einar Galilea, jugador que también llegaría libre del Istra de Croacia. Así que poco a poco el Málaga va ya cumplimentando su columna vertebral. También te cuento, Pedro, que ya ha terminado la Liga oficialmente de fútbol. Ayer estábamos pendientes de cómo se iban a componer los 40 equipos que van a estar en el grupo primero y en el grupo segundo de la Primera Ref, la nueva categoría del Málaga Club de Fútbol. Finalmente no ascendieron ni el Castellón ni el Castilla, por lo tanto ya se conocen a los 40 equipos. ¿Cómo van a quedar distribuidos? Pues eso todavía no lo sabemos. Hay un auténtico galimatías ahí de cómo se van a distribuir los grupos, si norte-sur, si este-oeste, si una composición hay un tanto en diagonal. Mañana hay asamblea a partir de mediodía y conoceremos esa composición de los grupos. El viernes hablábamos con el presidente de la Antequera, con Ángel González. La Antequera también es ese equipo de Primera Ref, y nos hablaba que hay tal galimatías que no lo saben ni ellos, y que hay sobre todo un montón de opciones en el tapete y opciones que podrían no entrar en los planes absolutamente ni del más pintado. Incluso hablaban de que dentro de los 9 andaluces que hay, el Linares y el Granada se quedarían fuera del grupo andaluz. Es decir, mañana saldremos de duda, pero hay tal galimatías ahí que no sabemos muy bien cómo van a ser esa composición de los 40 equipos en dos grupos. Y en baloncesto estamos a la espera de que se haga oficial ya la renovación de Tyson Carter y pendiente de la convocatoria de Sergio Scariolo. A lo largo del día de hoy va a ofrecer la lista de convocados para el Mundial. No van a ser los 12 de primera, sino que habrá en torno a 16 o 18 en esa primera lista de convocados. Y en esa primera lista de convocados podría estar Alberto Díaz, Darío Brizuela, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima, jugadores del Unicaja de Málaga. Así que si hay algún tipo de novedad aquí a la 1:30, Pedro, entro para acá, te corto directamente y te lo cuento. ¿Te parece bien?
Vale, siempre que no me hagas daño, córtame todo lo que tú quieras. Gracias, a Emilio. Ti, Pedro. Hasta luego. 12:46 minutos. Sepamos a esta hora, por ejemplo, cómo está la situación del tráfico. En principio, las carreteras. Nos vamos a ir hasta la DGT. Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a esta hora de la tarde hay mucho ya que se va para la playa, que lleva la nevera, que lleva la sombrilla, o esto todavía es pronto para empezar a hablar de estas cosas. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues yo no le veo la nevera a la sombrilla, pero la verdad es que hay bastante tráfico intenso en toda la zona costera, a la altura del Higuerón sentido Málaga, la presidente a la altura de Remolino, donde se une con la Iperrón en sentido Cádiz. Y luego lo más complicado está en lo que es la travesía San Pedro y en Marbella, en ambos sentidos, que tienen varios kilómetros de circulación bastante lenta. Por lo que recomendamos aumentar la distancia de seguridad, paciencia y moderar velocidad. Y lo importante es llegar, ¿no dicen eso?
Efectivamente, lo importante es llegar. La meta en este caso es lo importante. ¿Eh? Aquí no es lo que nos encontramos por el camino. Gracias, Baltasar.
De nada, hasta luego, buenas
hasta
tardes.
Luego. Sepamos también cómo está la circulación en el centro de Málaga. Ya sabemos que tenemos cierto lío con la zona de calle Carretería, calle Álamos también, la calle Mármoles, Obras, etcétera. Pero a esta hora, 12:47 minutos, ¿cómo está la cosa? Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en las calles del centro?
Pues mira, a esta hora tenemos tráfico intenso por Avenida Blas Infantes en sentido centro, también en la zona centro, la zona de Alameda de Colón, en Avenida Valle Inclán en sentido este, y las salidas hacia Torremolinos por Avenida de Velázquez y Avenida de Andalucía. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, pues muchas gracias, Guillermo.
De nada.
Hasta luego. Vamos a esta hora también a saber cómo está la cosa del tiempo, y ya sabes que los lunes, pues la necesidad es hablar directamente con el hombre del tiempo. En esta ocasión vamos a saludar a Juan de Dios del Pino, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la situación de hoy ya la estamos viendo y la estamos padeciendo, y algunos compañeros de otros lugares de Andalucía la están padeciendo más que nosotros aquí en Málaga. Ciñéndonos a la capital de la Costa del Sol y a la provincia malagueña, hoy la cosa pinta de calor extremo o casi extremo, ¿no?
Bueno, en lo que sería el litoral, podríamos decir que no hay calor, ¿no? Uh-huh. Estamos más o menos con temperaturas dentro de lo normal, un poquito por encima de la media, pero dentro de la normalidad, ¿no? La media casi nunca se da, ¿no? Entonces siempre nos movemos en una franja en torno a la media y podemos decir que estas temperaturas están ahí en el límite, digamos, de la normalidad, ¿no? Por encima de la media, pero dentro de la normalidad. Sí son calurosas las noches sí están siendo muy calurosa, así que estamos en una zona donde no es frecuente encontrarse este tipo de registro, ¿no? De 23 grados, pues prácticamente hasta el jueves por lo menos, ¿no? Eso ahí sí que podemos decir que hay calor. Las noches sí están siendo calurosas.
O sea que hasta el jueves más o menos la cosa va a estar como ahora, y luego ya a partir del jueves dicen que a lo mejor bajan un poco las temperaturas, o serían unas tardes, noches más fresquitas, ¿no?
Sí, más bien las tardes, más bien las tardes sí que bajan. Nos situaríamos por debajo de la media, ¿no? Pero ya digo, situarse un grado o dos por debajo de la media, eso es la normalidad. Nuestras temperaturas oscilan mucho en torno a la media, nunca ha sido la media, ¿no? Entonces pasaremos de unos primeros días de la semana que estaremos por encima de la media a estar por debajo de la media, pero en ningún momento se llegará al nivel de aviso, ¿no? Ni nada que se le parezca. Prácticamente, pues es el litoral mediterráneo el que se está salvando de Andalucía de tener ola de calor, ¿no? E incluso el litoral atlántico, ¿no? Que siempre tiene la ventaja de estar cerca del mar, que amortigua un poquito las temperaturas, ahí sí que hay aviso de altas temperaturas.
Muy bien, pues así están las cosas para el día de hoy y para los próximos días de esta semana que acaba de comenzar. Juan de Dios del Pino, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Un saludo, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Viernes 30 de junio, en el Campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 11º torneo de golf COPE Málaga. No te lo pierdas, te esperan muchos premios, regalos y atenciones. Para participar, habla con nuestros patrocinadores.
Hospital HLA El Ángel, Mi Colchón, Onkel Willy, Previsión Médica Seguros, Navarro Hermanos y Tecesa. Colaboran Laboratorios Embriolis, Allianz Vending, Cervezas Victoria, Sigfrido Fruits y La Roche-Posay.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auser en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
¡Atención! ¡Oferta! La Scooter Twizy 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? ¡Solo 2.590 euros! Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vale, ya lo mejor me lo merezco, lo bueno, pero vivo no te la vendo puerta. Y lo que opinen de nosotros,
ocho minutos para llegar a las 13 horas, a la 1 de la tarde, y seguimos en Herrera, en COPE más Málaga. Estamos prácticamente metidos en el mes de junio, ya estamos viviendo el verano. Bueno, acabamos de escuchar al hombre del tiempo que nos decía que temperaturas, lo peor, las noches tropicales. Hay un sitio en la provincia de Málaga donde eso no se nota porque tiene un clima maravilloso y fantástico, y por las noches, además de estar fresquito, tenemos muchas posibilidades en un enorme paseo marítimo lleno de chiringuitos y donde comer en cualquiera de ellos, o cenar en este caso en cualquiera de ellos, es una auténtica delicia. Me refiero a la localidad de Rincón de la Victoria. Su concejal de turismo es Antonio José Martín. Antonio José, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y además ahora tenéis un aliciente más, porque a partir de dentro de unos días, el día 29, si no me equivoco, empieza la Feria de la Cala del Moral, ¿no?
Pues sí, sí, efectivamente. Empieza una de las grandes ferias que tenemos en la localidad durante este verano. Y bueno, ella es la de la Cala del Moral, que arranca ya pues con muchísimas ganas, que están esperando ya todos los vecinos y veraneantes, que me gusta ni decir esa palabra, que es muy nuestra.
Veraneantes, sí.
Y los veraneantes que viven con nosotros, que son casi de la tierra, pues bueno, disfrutar de una feria muy tradicional como es la de la Cala del Moral.
¿Es la que da el pistoletazo de salida un poco a las fiestas de verano del municipio?
Sí, exactamente. Bueno, tuvimos como fiesta, feria, sí, luego la verdad que hemos tenido San Juan recientemente,
sí, claro,
que ahí se celebra, pero como es lo que es feria, feria, sí. La de verano sí, tenemos la de invierno, que es la tradicional de la Candelaria Menagalbón, pero uh-huh, la feria de verano es la de la Cala de Moral, la primera que se hace.
Perfecto. El pregón lo va a dar el humorista malagueño Manolo Sarria, uh-huh, y va a haber un galardón para Lola la practicante. ¿Quién es Lola la practicante?
Pues, es que no podemos perder su tradición en los pueblos.
Claro, claro.
Pues Lola prácticamente era la que ponía las inyecciones en la cara del mural, claro.
Está claro. Hombre, que uno ya tiene... También yo tengo una edad, ¿eh? Que yo me acuerdo también cuando venían a casa a ponerme alguna que otra inyección y esterilizaba, claro, la jeringuilla. Eso ya hoy es casi infrahumano, pero bueno. Ya,
nos llevaría, nosotros
lo denunciarían directamente, ya. Directamente, sí, pero sí, sí. Uno se acuerda de cuando llegaba el practicante y la latita esta que tenía y esterilizaba la jeringuilla, las agujas, tal, aquello ya pasada de mona. ¿Y qué pasa? Que Lola, que Dolores es la practicante de toda la vida, ya no ejercerá, supongo, ¿no?
No, hombre, pero después la mujer que como pasó también en su día aquí en el Rincón, que estaba también la partera, que era la que ayudaba a traer los niños al mundo, pues en este caso la cara de mora de esta mujer, pues hizo una labor encomiable, pues eso, pues poniendo esas inyecciones y yendo a todo sitio de la cara de mora. Y se le quiere dar desde la Comisión de Fiesta de la Cala de Moral, le quieren dar un homenaje el jueves por la noche allí en la caseta oficial, vaya, en el recinto donde se va a hacer esta actividad.
Bueno, Manolo Sarria, el pregonero, caleña de honor este año para Lola la practicante, para Dolores en Rey, y a partir de ese momento fiesta por todo lo alto hasta el 2 de julio. ¿Qué es lo más destacado de esa feria?
Bueno, hay un poquito de todo. Marca también la tradición, como siempre, que son la regata de Jarga, que será el sábado, que será en las playas de la Cala del Moral. Pero luego también pues tendremos diversión para los más pequeños, con muchísimas, bueno, fiestas infantiles. Habrá música para los jóvenes con distintos DJs. Fiesta también de los 80, que también tenemos derecho a bailar nosotros, los que somos de los 80. Y luego también, pues bueno, la orquesta tradicional, que en este caso viene la Orquesta Al-Ándalus el domingo a amenizar también la última noche. Bueno, en definitiva, muchísimas actividades desde por la mañana temprano para los más pequeños, con juegos tradicionales, la carrera de sacos también que van a hacer. Se está intentando también recuperar esos juegos que siempre ha habido en las fiestas tradicionales en este caso de la Cala del Moral, para que no se pierdan y lo sigan los más pequeños conociéndolo, y luego pues mezclar pues esa parte tradicional con la parte más lúdica, como pues son eso, las fiestas para los más jóvenes con esos DJs y demás actuaciones.
Uh-huh. Bueno, decíamos al principio, la feria de la Cala del Moral, la que da un poco a partir del 29 de junio el pistoletazo de salida a las actividades veraniegas por excelencia del municipio de Rincón de la Victoria. ¿Cómo se presenta el verano, Antonio?
Pues se presenta muy bien, estamos muy muy ilusionados, lo estamos notando ya día a día en Rincón de la Victoria. De hecho, también este año hemos notado que no hemos tenido ese típico invierno y ese bajón que siempre solíamos tener en Rincón de la Victoria, ¿no? Aquí se ha mantenido, también se da por el buen clima que ha habido y que también tiene la localidad del municipio en este caso, y bueno, pues se espera un verano fantástico. Sabemos que la reserva, tanto en los hoteles como también sobre todo los apartamentos turísticos del Rincón de la Victoria, están a tope, y también se palpa en el día a día de cuando bajas al paseo marítimo, cuando ves los restaurantes y sobre todo cuando desde el ayuntamiento y desde los distintos colectivos del municipio hacen cualquier actividad, siempre está llena. Entonces eso nos está dando y nos estamos preparando para, yo creo que tener uno de los mejores veranos de los últimos tiempos en Rincón de la Victoria.
Pues a partir de ahora hay que echar un vistazo a todas las actividades desde Rincón de la Victoria, o simplemente ir allí a pasear por su maravilloso paseo marítimo, a tomar alguna que otro boqueroncito vitoriano en alguno de sus chiringuitos, y específicamente a partir del próximo día 29 a disfrutar de esas fiestas veraniegas de la Cala del Moral, que dan ese pistoletazo de salida al verano casi oficialmente en esta localidad. Antonio José Martín, gracias por estar con nosotros un ratito, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Estáis todos invitados a venir al municipio del Rincón de la Victoria.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Estás pensando, por cierto, en hacer una reforma en casa? Pues en Credialpes, agente de Cofidis, te damos la solución. Solicitamos el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95. De 4.000 euros hasta 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es y con ello se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
A partir de hoy seré lo que siempre quise ser, porque tú ya no vives en mí.
En 30 segundos llegamos a la 1 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, y después te contamos más cosas aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Vamos a conocer a un estudiante graduado de bioquímica de la Universidad de Málaga que ha ganado un concurso, el Tesis Talk. ¿En qué consiste? Nos lo va a contar él mismo a vuelta de la información. No te vayas, hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:07, bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto ya sabes, es mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos contándote más cosas hasta la 1:30 de la tarde en este 26 de junio, a puntito ya casi de acabar este sexto mes del año. Antes de entrar en otras historias, vámonos hasta la redacción de informativos de nuevo para actualizar algunas cosas, dar alguna última hora que siempre nos trae Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido en Alaurín de la Torre a un hombre que accedía a vivienda de personas de edad avanzada y mediante el engaño les sustraía objetos de valor, especialmente dinero y joyas. Los robos habían producido en viviendas ubicadas en varios puntos del Valle del Guadalhorce y tras varios meses de investigación los agentes comprobaron que se repetía el modus operandi. El detenido elegía premeditadamente a sus víctimas, siempre personas vulnerables debido a su avanzada edad o a sus graves enfermedades, a las que engañaba simulando ser un familiar, vecino o inventando situaciones de emergencias sanitarias para, una vez generada su confianza, poder acceder al interior del domicilio. Una vez dentro, sustraía dinero en metálico y joyas principalmente, aunque también hurtaba otros enseres personales de pequeño tamaño. El valor de los sustraídos superaría los 5.000 euros. Y evoluciona favorablemente la mujer ingresada en la UCI tras ser golpeada por un castillo hinchable en Humilladero. El accidente ocurrió el pasado jueves cuando la mujer sufrió un traumatismo craneal con hemorragia interna tras caerse después de ser golpeada por un castillo hinchable que se desplazó unos metros por una ráfaga de viento. El marido de la paciente ha explicado que la mujer ya ha abandonado la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en planta a la espera de evolución por ese traumatismo craneal que sufre. Y las mujeres mastectomizadas que se encuentran en tratamiento para superar la enfermedad del Hospital Clínico de Málaga han recibido hoy material donado por el voluntariado de la asociación Un Sí por la Vida, Unidos contra el Cáncer, como gesto solidario, pues para ayudar a la recuperación de estas pacientes. Pacientes que han recibido bolsas de tela tejidas a mano y elaboradas por el taller de la asociación para que puedan transportar los drenajes que se les coloca tras la operación. También han hecho entrega de mamas tejidas en lana para que puedan disimular la cirugía durante su proceso de tratamiento y recuperación. Francisco Torres es presidente de la asociación Un Sí por la Vida.
Como siempre, nuestro objetivo no es otro que el intentar a ayudar y a hacer la vida, digamos, más normal de todos los enfermos de cáncer.
Bueno, pues una entrega solidaria que hoy ha tenido, Pedro, lugar en el Hospital Clínico de la Capital.
Gracias, Andrés. Todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el informativo local de esta casa de COPE más Málaga. Ahora, si te parece, entramos en materia, pero antes te hablo de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. No sé si lo sabes, pero con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Solo tienes que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y
Y a esta hora de la tarde, casi la 1:11, hablamos de temas que tienen que ver con la investigación que se hace en la Universidad de Málaga. Sí, ya sé que estamos prácticamente a final de curso, pero todavía hay algunas cosas que contarte sobre ese aspecto, el aspecto de investigación de la UMA. Hay un trabajo que mejora el diagnóstico de lesión hepática inducida por fármacos que ha ganado el tercer concurso, Tesis Talk. Es un concurso que organiza la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, que ya tiene ganador, y ese ganador es un estudiante y graduado también en bioquímica, que es Daniel Diceo. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es Tesis Talk? Porque eso suena a que tengo que hacer una tesis oral, ¿no?
pues mira, fundamentalmente consiste en eso. Nos exigen, en el formato de este concurso, defender nuestra tesis de una manera divertida, dinámica y muy comunicativa en 3 minutos. Algo que para nosotros, de manera cotidiana, sería impensable, porque claro, nuestras tesis no están pensadas para poder condensarse tanto. Y ahí está el reto del concurso, y creo que fue una experiencia magnífica.
¿Cómo se puede hacer algo divertido y dinámico hablando de una lesión hepática inducida por fármacos, que suena realmente casi catastrofista?
Pues sin duda es un gran reto poder transformar y adaptar un lenguaje científico a un público muy variado en tan solo 3 minutos. Y tuve la suerte de poder contar cómo esta enfermedad está afectando a la salud pública y también a la industria farmacéutica, y qué es lo que hacemos nosotros a través del estudio de muestra biológica de pacientes para mejorar el conocimiento de la enfermedad y también su diagnóstico.
Uh-huh. Bueno, la puesta en escena de todo esto fueron 3 minutos, pero imagino que esto llevará mucho tiempo de trabajo detrás, ¿no? ¿Qué es o en qué consiste exactamente esa tesis tuya sobre lesión hepática inducida por fármacos?
Bueno, nosotros estamos estudiando esta enfermedad, que es una enfermedad en general poco conocida por el público porque tiene una baja incidencia en la población, pero aún así tiene unas consecuencias muy considerables en la salud pública y también para el desarrollo de nuevos fármacos. Y uno de los grandes problemas de esta enfermedad es que se conoce todavía poco acerca de sus mecanismos, es decir, por qué pacientes que están tomando un fármaco de manera segura desarrollan un daño en el hígado que otros pacientes no. Y esa es la gran pregunta que intentamos responder nosotros, por ejemplo, estudiando el sistema inmune de estos pacientes o estudiando otros parámetros en la sangre.
Tú eres graduado en bioquímica, ¿no?
Sí, yo estudié bioquímica aquí en la Universidad de Málaga. Posteriormente hice un máster en biotecnología avanzada también aquí en Málaga. Y ya me incorporé al grupo dirigido por la profesora María Isabel Lucena, que tiene su ubicación principal en el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínico y también en el AUGF de Aparato Digestivo, además de pertenecer, por supuesto, a IBIMA y a la Universidad de Málaga.
Todo esto que tú has plasmado en tu tesis, ¿para qué le sirve a una persona que tenga precisamente esa enfermedad, esa lesión hepática?
Bueno, nosotros lo que le explicamos y le explican mis compañeros que recogen las muestras de los pacientes es que la investigación que realizamos aporta un granito de arena a conocer por qué le ha sucedido eso a ellos y nos ayuda a que en un futuro este conocimiento permita detectar la enfermedad mucho antes de que se produzca un daño, por así decirlo, poder retirar el fármaco que está causando el daño y también informar a las autoridades de que esos fármacos pues tienen un riesgo asociado de daño hepático. Conocer la enfermedad nos hará entender mejor por qué pasan estas cosas y evitar que sigan ocurriendo.
Te han dado 800 euros por ese premio, ¿no?
Sí, ese era el premio que se planteaba.
A mí me parece poco después de todo el trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor lo que premian son los 3 minutos de exposición y entonces lo mismo por 3 minutos, 800 euros es mucho, ¿no?
Claro, sí, sí. Por 3 minutos, la verdad es que es un premio que agradezco mucho y yo la verdad es que es una iniciativa que también he disfrutado porque es algo que no estamos acostumbrados como investigadores a salirnos de nuestro laboratorio y una experiencia también que agradezco.
¿En qué andas metido ahora, si se puede contar, Daniel?
Bueno, pues ahora estoy en mi cuarto curso del programa de doctorado en biomedicina. podría decirse que es la recta final para alguien que está haciendo el doctorado. Espero, si no el año que viene, leer ya, exponer mi tesis doctoral y si todo va bien, convertirme en doctor en biomedicina. Y estamos ultimando junto con todo mi equipo de investigación pues los resultados más relevantes que hemos podido producir en estos 4 años. Esperamos publicarlos muy pronto en revistas científicas y espero que tengan una repercusión importante en el campo.
Tienes 27 años.
Sí, así es.
Eres un tipo realmente joven para todo lo que llevas ya detrás de ti, todo lo que estás consiguiendo y todo lo que estás haciendo y lo que te planteas en tu futuro.
Sí, la verdad es que he tenido la suerte de contar con el apoyo de muchos investigadores muy, muy importantes en el ámbito que me han apoyado incondicionalmente y me han motivado a hacer este tipo de iniciativas y de continuar mi investigación a la par. O sea que también estoy muy agradecido por todo ello.
Qué bueno. ¿Es la primera vez que haces algo parecido a lo de la tesis TOLC, es decir, a lo de plantear una tesis en 3 minutos?
Concretamente en este concurso este es mi segundo intento.
Tu segundo
ya,
intento.
Ya lo intenté el año pasado y me gustó mucho la experiencia y decidí repetir este año a ver si con lo que aprendí el año pasado conseguí hacerlo mejor y por lo visto...
Y lo has hecho. Y lo has hecho, así. Sin duda alguna. Esto ya hasta ahí hemos llegado. Es decir, ya no vas a plantearte la posibilidad el año que viene de presentarte a la cuarta edición, ¿no?
No, ya para el año que viene sí que quiero animar a todos los que tengan la oportunidad de presentarse de que se lo planteen porque merece la pena.
Pues una tesis TOLC de solo 3 minutos de duración hablando del diagnóstico de lesión hepática inducida por fármacos es lo que le ha hecho ganar este concurso a este estudiante y graduado en bioquímica de la Universidad de Málaga que se llama Daniel Diceo, al que le auguramos un futuro ciertamente enorme. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo, por ese premio y a seguir
Muchas
adelante con tu
vosotros.
Trabajo de investigación. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores. Último mes.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com. Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien. Hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Entre nos, jamás creí ni una de tus mentiras. Te olvidé.
Bueno, pues ahí está Alejandro Fernández, el potrillo, estuvo en el Mare Nostrum, fue en Girola, y queremos saber si fue un éxito o no fue un éxito. Vamos a hablar con el concejal de Cultura de este ayuntamiento y cronista oficial del festival, Rodrigo Romero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal estuvo el potrillo?
Estuvo imperial, fue de lo mejorcito que hemos tenido en muchísimo tiempo allí, ¿eh? Bueno. Lo digo en serio, muy impresionado con el show que ha traído, la calidad que tiene y sobre todo lo en forma que viene. Ya sabes que todos estábamos un poquito sobre aviso, ¿no? De que algunas veces se le va un poco la voz, pues no, estuvo perfecto, pero perfecto a todos los niveles, ¿eh? Una maravilla de espectáculo.
Qué bueno, pues me alegro mucho que estuviera bien. Y luego, también este fin de semana hemos tenido el Ultra Beach, algo absoluta y diametralmente opuesto a Alejandro Fernández.
Sí, pasó lo mismo que esta semana, aquí vamos de lado a lado sin problema y hemos pasado de esa música tradicional mexicana, esos mariachis, esa melodía tan bonita que canta Alejandro Fernández, a Martin Garrix, el DJ número uno del mundo, aparte de los otros que tocaron, que también fue un espectáculo impresionante, pero digamos en otro nivel, ¿no? De otro estilo completamente diferente, pero también un gran éxito de la gente de Ultra, ya sabes, una de las mayores marcas mundiales, ¿no? Si no la más extendida en el mundo de la música electrónica, y se nota mucho el saber hacer que tienen y su montaje de escenarios, cómo coordinan todo el espectáculo, porque fue realmente llamativo, muy bonito.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado prácticamente este fin de semana y esta semana atrás, pero ahora nos queda el fin de semana que viene, que además tiene dos espectaculazos previstos para el sábado y para el domingo. Primero, el del sábado. La gira se llama Gloria Bendita, él es Maca y es un artista que mezcla de alguna manera el flamenco con el funk, con el hip hop, con el trash, con el reggaetón, en fin, es un tipo que hace mezclas de toda índole. ¿Qué nos puedes contar de Maca? ¿Cómo viene? ¿Qué tipo de show trae, Rodrigo?
Bueno, por lo pronto tengo que mostrarme completamente sorprendido por lo fuerte que viene y las ventas que ha tenido tan espectaculares. Yo reconozco que no es mi estilo musical, o sea, no consumo este tipo de música, pero ya me he intentado entender un poquito más, ¿no? De dónde viene este éxito, cómo mezcla, como tú has dicho, ¿no? El flamenco con rap y con todo este tipo de música, las colaboraciones con otro granadino ilustre, como De La Fuente, ¿no? Que ha colaborado con él en todos sus discos, y cómo no ha tenido una vida nada fácil, y a través de la música ha logrado expresarse de tal manera que supera ya más de 500 millones de reproducciones y tiene millones de oyentes mensuales, ¿no?, en Spotify. Es todo un fenómeno musical, además, apoyado únicamente en su arte, no en una discográfica, no en una cadena de radio que haya apostado por él. Lo ha hecho todo por sí mismo, un hombre, lo típico, ¿no?, es self-made, ¿no?, que dicen los americanos.
Sí.
Está hecho a sí mismo y la verdad es que me parece una biografía fascinante, ¿no?, la que tiene Maca. Y vamos, a la vista está un gran éxito porque, repito, que ha llenado prácticamente el Mare Nostrum. Esto no lo consigue todo el mundo.
Pero además, de verdad. Bueno, pues Maca será la estrella que visite Mare Nostrum Fuengirola el próximo sábado y ya vemos que con grandísimo éxito. Pero es que el fin de semana no se queda ahí. Si el sábado es el turno del espectáculo de Málaga, de Maca, perdón, el domingo...
Porfa, miénteme.
Esta cantante, esta artista se llama Tini, está teniendo últimamente un éxito total, brutal, absoluto. Ayer me parece que veía este fin de semana algunas imágenes del inicio de su gira aquí en España, creo que en Santiago de Compostela era la actuación, y el éxito era absoluto. Y va a estar el domingo aquí en el Mare Nostrum Fuengirola, ¿no?
Sí, vamos a tener a una de las grandes estrellas argentinas, que bueno, ya vino aquí con otro nombre, vino a Málaga y arrasó cuando era Violeta, ¿no? Está
correcto.
Producto de la factoría Disney, ¿no? De Disney Channel Latinoamérica. Y bueno, ahora digamos se quita esa imagen, le pasa un poco lo que a Miley Cyrus, ¿no? Se quita un poco ya la imagen de chica Disney y entra de lleno a la música, en este caso más pop, reggaetón. Y tiene, la verdad es que, grandísimo éxito y grandísimo predicamento, ¿no? Entre su público. Está Triple T, que fue el disco que sacó, ¿no? Y los sencillos que han arrasado, ¿no? Tiene muchísimos premios y reconocimientos, ha tocado con todos los grandes, es una artista que ahora mismo está con Sony Music muy fuerte y estoy convencido de que va a ser, bueno, aparte es muy famosa porque por lo visto es novia de un futbolista de la selección argentina o algo de esto, yo de esas cosas sé poquito, pero vamos, que está metida en todos los fregados. Y es uno de esos artistas que a los jóvenes les encanta y a nosotros, como sabes, que nos gusta hacer conciertos para todas las edades, para todos los públicos. Aquí estamos mezclando al público más infantil, ¿no? Esos que seguían a Violeta con estos chavales que ahora disfrutan de este estilo de música, del pop reggaetón. También tiene baladas muy bonitas, o sea, hace un poquito de todo.
Sí, con lo cual además la colonia argentina en la Costa del Sol va a hacer lo posible por estar el domingo en el Mare Nostrum, ¿no?
Sí, ya lo estuvimos dándolo todo con el Cosquín y ahora vuelven a tener a otra gran artista argentina. Los estamos cuidando mucho a los argentinos, no se pueden quejar.
Está bien, está bien. Oye, hablando de niños, en el Mare Nostrum Fuengirola, por lo que yo sé y en otros conciertos en lo que yo he estado y he visto niños en los hombros de los padres, ahí no hay posibilidad de no permitir la entrada a menores ni nada por el estilo, ¿no?
No,
siempre que vayan acompañados por los padres y eso, ¿no?
Exactamente, hay una hoja de descargo de responsabilidad. Cuando son menores de 16 tienen siempre que venir acompañados de un adulto. Y el único caso donde no se ha permitido el acceso a niños fue precisamente en el Ultra de este fin de semana.
Claro,
¿no? Por la tipología de concierto es mejor directamente no tener allí menores. Pero en el resto de conciertos todos, siempre los menores de 16 entran con un adulto, si son mayores de 16 con el pliego de descargo. Y pueden venir a disfrutar de Mare Nostrum, obviamente, porque además hay conciertos que expresamente se hacen para ellos, como este de Tim.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana tenemos dos espectaculazos en el Mare Nostrum Fuengirola. El sábado con Maca, con esa mezcla de flamenco, rap, trash, reggaetón y reggaetón puro y duro, el que nos trae la artista argentina Tini, que será el domingo cuando tenga la cita con su público en el Mare Nostrum. Rodrigo, como siempre, gracias y en 7 días seguimos hablando de todo lo que está teniendo lugar en Fuengirola en este festival. Gracias.
Sí, porque la semana que viene tiene algo muy grande.
¡Ay, 440 y Juan Luis Guerra! En fin, ya hablaremos de eso el lunes que viene, ¿vale?
¡Qué ganas, qué ganas! Muy bien.
Gracias, hasta luego. No sé si tú eres como yo, de los fans, ultra fans de un personaje, de una serie de películas que tienen como protagonistas a Indiana Jones. Pues atención, atención, porque este próximo miércoles, pasado mañana, se estrena la quinta entrega.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Espere!
Lo siento.
¡Elena!
El doctor Jones. Encontradlo.
Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria.
¡Indy! ¡Machácalos, Indiana Jones!
A lo largo de mi vida he visto de todo.
Me han hecho vudú. Me han disparado 9 veces. Una de ellas tu padre. ¡Ah! ¡Perdón!
Pero llevo buscando esto toda mi vida.
¡Guau! ¡Qué ganicas tengo que llegue el miércoles para ver la nueva entrega de Indiana Jones, la quinta! Además con Harrison Ford, ya entradito en años como protagonista. Y atención, porque uno de los actores que está en la peli es nuestro malagueño Antonio Banderas. Así que el miércoles estreno de esta nueva entrega de Indiana Jones. Si quieres ir a verla, escríbeme un correo malaga@cope.es y entre los que reciba, pues sortearé alguna entrada para Cinesur Málaga Nostrum. Y ahora que no está... Nos vamos a despedir precisamente con Tini, la que va a actuar el domingo en el Mare Nostrum Fuengirola, aquí cantando con Tiago y con PZK. Volvemos mañana a las 12:30. Te recuerdo que a las 2:20 llega toda la información con Andrés Atienza y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Estuvo en la realización Javier Campos, quien te habló, Pedro González. Ahora te quedas con Mediodía en COPE. ¡Adiós!
Para alguien más, tú no me quieres ni borracho, dice la verdad. Yo ya no duermo para verte.
estoy por la puerta entrar. Y ya no duermes porque en otra me